You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Carta Shalom. A los Tesalonicenses, Shalom. Capítulo 3. Y vamos a ver esta historia conmovedora de parte de la misión que deja el apóstol Pablo ahí en lo que sería Tesalónica. Antes de iniciar, gracias por sus oraciones y reciban saludos de las distintas iglesias que pudimos estar en estos últimos 15 días desde la parte de Las Vegas y California y también Tijuana hasta la parte de Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Cuautla. Como Tamaulipas y también la parte de Monterrey, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y también ahí precisamente en Saltillo, que fue donde estuvimos recientemente con los hermanos. Así que vamos a iniciar esta parte de Primera Tesalónica capítulo 3, versículo 1. ¿Cuál es el el gran reto del apóstol Pablo, cuál es el gran reto de cada uno de los que servimos a Dios, sino la sincera preocupación por aquellos en los que uno ha trabajado. Después de años, cuando uno regresa a los mismos lugares, se siente un poco triste cuando ves las sillas vacías o cuando preguntas de ciertos hermanos y los hermanos pues ya no continuaron fieles en el Señor. Por distintas razones, la gente deja el camino del Señor, no pueden superar la adversidad, no pueden superar la prueba, no pueden superar la tribulación, y esto hace que declinen, que pues se extravíen de la verdad y que se salgan. Y cuando esto sucede, pues ciertamente hay un cierto tipo de empatía emocional, sentimental y sobre todo espiritual. Especialmente cuando se hace muchísimo. Cuando llegamos a Monterrey, por ejemplo, con los hermanos en Monterrey, nos recibieron los ancianos, el presbítero de la Iglesia de Cristo a la cual servía, aquellos ya muchos ya no recuerdan, tal vez el hermano Samuel Solís Solís, y pudimos platicar por varias horas en cuanto al estado espiritual de la iglesia, aparte del inicio de toda una semana de eventos que tendría la congregación. Y parte de ello es actualizar de alguna u otra manera cómo estaba la hermandad, cuáles son las tribulaciones, cuáles son los retos, qué es lo que sucede. Y una de las cosas que me indicaban los hermanos, los cuales apreciamos mucho, los cuales tenemos ya mucha confianza, los conocí hace más de 15 años, me decían el gran reto, la gran preocupación que es estar ahora al tanto de una congregación, la cual continúa creciendo y sigue creciendo, y yo estoy seguro que si el hermano todavía estuviera en vida, no porque no esté vivo espiritualmente, sino que estuviera en vida física, se alegraría mucho, porque pues son más de 200 miembros, la iglesia muy similar a como lo teníamos en la Kenyan, el edificio es muy pequeño y por lo tanto tienen una pantalla con la cual se transmite en la parte de arriba, pero es muy, muy angosto, es muy pequeño. Yo creo que es muy similar al edificio de Kenyan, si recuerdan, y es mucho más angosto, así que es un poquito claustrofóbico estar así como muy, muy encerrado. Y lo que ellos me decían es que, bueno, uno de los grandes retos que nos ha pasado es cuando el hermano murió, dice, no podíamos asimilar el gran trabajo que se hace detrás de las cámaras en la parte espiritual, no podíamos asimilar el peso que se requiere y se siente, y ellos fueron establecidos unos años después, uno o dos años después, así que son hermanos ya que tienen muchos años en el Evangelio. Dice, es que nosotros pues atendíamos ciertas cosas físicas, ayudábamos en ciertas cosas, pero nunca palpábamos la parte espiritual. Y ahora que estamos encargados, pues realmente hay una gran preocupación, especialmente cuando la gente declina. Y entonces, algo que sucede, hermanos, aquí con el apóstol Pablo es algo similar. Pablo está preocupado por la iglesia en Tesalónica, necesita saber qué está pasando con ellos, no están los medios tan efectivos como el día de hoy por medio de internet, teléfono. Lo que se utilizan son cartas, o la mejor manera es mandar a alguien o dejar a alguien para ver cómo está pasando. Y entonces Pablo decide dejar mandar a Timoteo, a su hijo en la fe. Pero fíjate cómo dice ahí en el versículo 1 al versículo 4, y la parte en la que nos vamos a enfocar es esta parte de las tribulaciones, ¿no? La parte de las tribulaciones y la parte de la preocupación sincera por alguien más. Entonces, dice ahí la palabra de Dios en uno, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviarnos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaos respecto a vuestra fe. Fíjate cómo Pablo está preocupado por dos puntos. La primera parte es la confirmación y la segunda parte, como dice ahí, es la exhortación. La exhortación. La primera parte está basada en aquello que se duda, dentro de la fe, aquello que se empieza a dudar, aquello que se empieza a cuestionar, aquello que uno no está muy seguro, pues ciertamente necesitas que alguien llegue y confirme lo que se está diciendo, lo que se está explicando, lo que se ha enseñado, lo que se ha enseñado. Y la segunda parte es la exhortación. La palabra exhortación significa indicar en qué dirección ir a través de una palabra firme. Por lo cual, ¿a qué dirección debo de ir a través de una palabra firme? Entonces, Pablo, preocupado por los hermanos en Tesalónica, decide mandar a alguien que tenga la capacidad, primero, de confirmar, alguien que esté preparado lo suficiente, y segundo, que tenga la capacidad de exhortar, de exhortar. Esto es algo muy interesante porque mucha gente puede tener la capacidad de confirmar, pero muy poca gente tiene la capacidad de exhortar, de hablar en una forma directa, tal y como son las cosas, y afinar la dirección en la que una persona o la iglesia debe de ir. Y entonces el apóstol Pablo está realmente preocupado por estos dos puntos. Número uno, que confirmen. Número dos, que exhorten. Y necesita a alguien que se quede de suma confianza y que le dé un reporte de suma confianza. Y entonces, quien Pablo decide dejar es a Timoteo. Timoteo fue alguien que era un miembro de la iglesia en Listra y Derbe muy activo, el cual tenía un muy buen testimonio entre ellos, pero que ahora estaba muy lejos de Listra y Derbe. Estaba ya en Macedonia, estaba en la parte de Atenas con Pablo, había viajado con él en este segundo viaje misionero y estaba con él durante este viaje. Y entonces, en el versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Y aquí viene el contexto de la palabra tribulación. Todos vamos a pasar por tribulaciones, pero no todos vamos a resistir la tribulación. ¿Qué es la tribulación? La tribulación es una palabra que se utilizaba para moler. Es más, la palabra viene de la palabra triplicis. Y triplicis significa estar bajo un juicio. Estar bajo un juicio. Esto es, las cosas suceden porque estás bajo un juicio. Y por lo tanto se molía, ¿verdad? Era una palabra que se utilizaba mucho en el aspecto del olivo. Se molía el olivo, una piedra de molino, se molía, se oprimía, se presionaba en los huertos de presión para sacar el aceite de olivo. Lo mismo se hacía con la uva, se pisaba en los lagares para sacar el jugo de la uva. Entonces, este concepto de tribulación es un concepto que le pasa a todos. El hecho que tú creas en Jesús no va a anular la tribulación que tú y yo vamos a tener. Pero ¿quién te va a confirmar y quién te va a exhortar? ¿Quién te va a confirmar y quién te va a exhortar? Y algo que uno empieza a darse cuenta a través de los años es la importancia de multiplicar, de delegar y luego de formar a alguien más. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién tiene la capacidad de confirmar, número uno? Porque para confirmar parece sencillo, y luego de exhortar, número dos, que va a decir las cosas como son, sin tener miedo a la represalia que pueda haber del oyente, que puede decir las cosas tal y como son, de tal manera que pueda redirigir a la iglesia o a los miembros a que vayan bien. Entonces, Pablo está realmente preocupado por esto, y sabe que él también está pasando por tribulaciones. Dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pero viene el tema, versículo 4, porque también estando con vosotros, os predecíamos. Esto es, predecir es decir antes de. Pre antes decir, predecíamos. Todos aquí vamos a pasar por muchas tribulaciones y por muchos problemas y por muchas aflicciones. Cuando un bebé nace, una persona muere. Es parte de la realidad. Mientras unos nacen, otros mueren. Y eso en sí hay tribulación. Cuando unos nacen con tantas complicaciones, como nació tal vez este bebé Santiago, que ya era hora que estuvieran aquí, pero eso es exhortar, ¿ok? Que estamos muy alegres que está Santiago con nosotros. Ah, pero también hago un paréntesis porque Santiago todavía está en completa recuperación. Entonces, aquellos, si pueden mantener con mucho tacto. Saben lo difícil que es para un bebé recuperarse por su sistema inmunológico. Así que ahí, como, como dicen por ahí, ahí a 2-3 pasos sin límites de tiempo. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con el bebé para que no haya problema. Paréntesis. Entonces, no pensaría tal vez Lili que iba a pasar por tantos problemas y en tan poco tiempo estar en el hospital y regresar al hospital y tener esta incertidumbre, ¿no? ¿Será que Dios nos va a quitar o no desde el nacimiento? O sea, eso es una tribulación, un tríplices. Y eso pasa, manos. Eso pasa, ¿no? Eso pasa. Vi a un joven de Monterrey, amamos mucho a estos muchachos, los conocemos de niños. O sea, imagínense ustedes, rezar a la misma, conocemos después de 15 años y los conocemos desde chavitos. Entonces, lo veo y hablando con él, lo vi un poquito pálido y le decía, ¿qué tienes? Pero dice, no, lo que pasa es que, estoy esperando un trasplante de riñón. Y es un joven que tiene la edad de 25, 26 años. Entonces, hablando con su padre, que es uno de los ancianos, mis hermanos, que yo nunca pensé, pues, servíamos a Dios, que este tipo de tribulación, de tríplices, iba a pasar. Predecir es que, hermanos, no importa qué tan fieles seamos a Dios, la tribulación es parte de ello. Hay veces, Dios permite que pasen ciertas cosas porque son necesarias para nuestro crecimiento y para redirigirnos en el destino correcto. Entonces, hay veces sí, es el resultado de nuestra obra. Y por eso es parte de una autoexaminación amplia. Pónganos un separador y regresamos ahorita. Primera carta de Corintios, versículo me ha impactado siempre y es parte de lo que hacemos cuando nos está pasando algo que pensamos no es parte de lo que debería de pasar. Primera parte de Corintios capítulo 11, en el versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahí está la parte de tríplices, es juzgado, es alguien determina que esto tiene que pasar. Alguien determina que alguien tiene que pasar por una tribulación. La pregunta es ¿por qué? Y dice ahí, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. O sea, ¿por qué Dios permite que algo pase? Yo lo veo como un castigo, una tribulación a veces. ¿Por qué Dios permite que algo pase? Lo veo como un castigo para que no seamos condenados ¿con qué? Con el mundo. O sea, la razón por la cual pasó Santiago lo que tiene que pasar, dirías, ¿qué tiene la culpa el bebé? Dios en su infinita sabiduría tiene propósitos y permite que toda la gente que está alrededor de este bebé tenga tribulación. La pregunta es ¿para qué? La autoexaminación nos permite ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y si no encontramos nada que estamos haciendo mal, entonces simplemente tenemos que soportar esta tribulación porque todo lo que nos pasa a los que aman al Señor, ¿les para qué? Para su bien. Entonces, en este concepto tenemos que tener mucha paciencia y dejar que eso suceda. Pero eso es una tribulación que sucede. Pueden haber otras tribulaciones. Hablaba con otro joven, tuvimos parte, la gran bendición de darles preconsejería y de ser parte de la ceremonia en Monterrey, y me decían sus papás que acaba de perder su trabajo y que tiene varios meses sin trabajo, ¿no? Y dices, la pregunta es ¿por qué? Pues no lo sé, tiene que haber una autoexaminación. Pero ¿quién puede confirmar y quién puede exhortar? Porque hay un peligro a que la tribulación coma la fe de alguien, que la tribulación exprima la poca fe de alguien. Y eso es lo que puede suceder. Ahí en Mateo capítulo 13, por ejemplo, el versículo 18, cuando se emplea la parábola del sembrador o de los cuatro tipos de tierra, como me gusta llamarla mejor, se ve un tipo de tierra que tiene que ver con la tribulación. Y la tribulación es, ¿por qué pasan estas cosas? Porque son necesarias. Si nos autoexaminamos, sabemos. Pero ¿quién te puede confirmar en la fe? ¿Quién te puede confirmar? ¿Quién te puede decir, sabes que esto es necesario que pases? Como dijo el apóstol Pablo, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Pero ¿quién te puede confirmar? Mateo 13, versículo 18, se habla del sembrador y se hace la explicación del sembrador, de la parábola de las cuatro tierras. Dice, Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropieza. Entonces, ¿qué sucede? Pablo está preocupado por Tesalónica, estar en desarrollo todavía, y sabe Pablo que esta tribulación que están pasando puede sacarlos del camino. Entonces, Pablo tiene que confiar en alguien para que al enviarlo pueda, número uno, confirmar, que es muy importante confirmar, y número dos, exhortar. Y exhortar es la capacidad de decir lo que Dios quiere que digas, sin que el oyente sienta que viene de ti, sino que viene de parte de Dios. Esta parte, cuando dice la Escritura ahí, que caen los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero es después, cuando al no tener raíz en sí, dice ahí, sino que es de corta duración. La pregunta es, ¿por qué su raíz, por qué no estaba arraigado? Porque el corazón es piedra, es un pedregal. Y aquellos saben que es mucho más difícil que se arraigue alguien en la piedra que en la tierra. Y cuando se arraigan en la piedra, como la raíz no es muy profunda, es muy normal que muera. Y por lo tanto dice ahí que eso es lo que sucede. Viene entonces la aflicción o viene la persecución. El ser hijos de Dios no indica que no vamos a perder un ser querido, que no vamos a perder, por ejemplo, un hijo o una hija. No indica que no vamos a tener, ¿verdad?, un embarazo y que simplemente no se dio completamente. O sea, aquí en la iglesia, la hermana Sáenz, por ejemplo, pudo participar de esto, puede decir tantos hermanos y hermanas que han pasado por este tipo de tragedias, de tribulaciones, que te hacen cuestionar si Dios está en control o no. Y entonces, cuando se cuestiona, quien esté ahí presente es importante para confirmar la fe y para redirigir a la persona. Si regresamos ahí a Tesalónica, hermanos, algo que tú tienes que entender es que a veces el diablo utiliza de la tragedia para hacernos dudar. En Tesalonicenses dice ahí en el capítulo 3, en el versículo 4, porque también estando con vosotros os predecíamos. So voy a hacer lo que hizo Pablo, ¿ok? Todos ustedes, yo mismo, vamos a pasar por tribulación, la cual no quisiéramos que nadie pasara. Van a perder un ser querido, las cosas no van a funcionar. Y cuando estés en lo más profundo de la tribulación, o debajo de la piedra de molino como un olivo, o debajo de los pies de una persona como una uva en el lagar, te vas a cuestionar si vale la pena seguir al Señor o no. El diablo aprovecha siempre de la tribulación para hacernos dudar de la existencia divina. Y lo hace de una manera muy sutil. Trabaja de una manera muy, muy sutil. So, le estoy prediciendo a ustedes que van a pasar por esto. Emma y Noelia, jóvenes, yo, Marilili, van a pasar por esto. Esto es parte de la vida. Esto es parte de la existencia humana. Ser cristiano no anula la tribulación. O sea, Pedro dice, no debemos sorprendernos por el fuego de prueba que os ha de sobrevenir. Esto es algo que pasa, no lo podemos negar. Y entonces aquí dice en el versículo 4, dice que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado, ¿quién? El tentador. El tentador. El tentador es el diablo. El tentador es el enemigo. Nunca Dios tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado. Hay una diferencia entre la tentación y la prueba. Hay una diferencia entre la tentación y la prueba. Pónganos el parador ahí y regresamos ahorita. Santiago, capítulo 1, habla muy bien de esto. Hay una diferencia entre la tentación y la prueba. La tentación se utiliza para probar, pero no siempre la prueba es tentación. ¿Ok? La tentación se utiliza para probar, pero no siempre la prueba es tentación. Entonces ahí dice en Santiago 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esto es, aceptamos que no todos los que están aquí presentes van a estar aquí presentes en 5 o 10 años. Y esto no es porque se hayan movido de dirección o de congregación, sino porque simplemente es una realidad que no todos van a soportar las tentaciones del tentador y a veces las tribulaciones. No las van a soportar. ¿Ok? Esto es algo que tenemos que aceptar. Pero el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, esto es, la tentación sí siempre es una prueba, pero la prueba no siempre es una tentación. Porque la tentación viene del tentador, donde Dios permite que el tentador haga algo al respecto. Esto es, hay veces cuando nosotros pasamos por tribulación, pasamos por problemas, nosotros empezamos a cuestionar la voluntad de Dios. Y cuando la cuestionamos, el enemigo se aprovecha para tirarnos dardos de fuego. ¿Y qué es un dardo de fuego? Es realmente en la antigüedad son flechas, ¿ok? Y la flecha caía por acá y caía por acá y caía por acá. Y la idea es tambalear tu estatus de cimiento, de fundamento. Entonces, si te vas a cuestionar por qué murió alguien de esa manera, es parte de la vida. El diablo va a llenar tu mente, va a decir, es por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Se te va a ir con todo. Y el diablo a veces utiliza la gente que más quieres, que más amas. Es la gente que te... Y a veces la gente que menos sabe confirmar, especialmente si son mundanos. Porque imagínate tú que pases por una tribulación y que te digan, ya ves, ¿de qué sirve que eres cristiano? ¿De qué sirve que eres cristiano? Tú mucha aleluya y mucho amén. Y mira, esa tentación del tentador es, ya ves, de nada sirve. Y mucha gente por no superar la tentación no sale aprobado. Y la tentación a veces viene de la parte de la tribulación. Esto es, hay varios tipos de tribulación. Hay tribulación emocional, hay tribulación sentimental, hay tribulación secular, hay tribulación espiritual. Hay varios tipos de tribulación. Vete preparando, porque venir a la iglesia te prepara, te arma, te equipa, te estás equipando para superar las tribulaciones. Las tribulaciones no van a ser quitadas. Si tú vienes y te arrepientes y te bautizas y sales de ahí, no es que se te quitan las tribulaciones. Porque si alguno quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. ¿Por qué entonces suceden? Tenemos que equiparnos para cuando esto suceda. Dice ahí, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios solamente confirma y exhorta. Pero el diablo tienta y 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 tienta. Entonces, el diablo es un excelente tentador. Lo que hace, te quiere sacar del camino. Si no estás arraigado, si tu raíz está en una piedra, pues no vas a aguantar muchísimo. Realmente, ¿cuál es el hombre fuerte? Sino aquel que puede dominar sus pasiones. y puede pasar sus tribulaciones. Porque todos tenemos varios tipos de tribulaciones. Entonces el diablo lo que hace es que automáticamente te tienta y hace que te desenfoques y que busques un culpable de tu tribulación. No es que no puedes casarte, pero él sí, y ella sí, y están más feos que tú. No es que muy fiel y tú no puedes tener hijos, pero él sí, y ellos sí, y ellos sí, y tú estás esperando. Entonces el diablo sabe cómo moverle, hermanos. Y el diablo sabe cómo tocarte y te toca en la herida y te toca y te toca y te toca. Y uno tiene que ser muy sabio, hermanos. Ah, es que no tienes trabajo, no tienes dinero, estás quebrado, estás en bancarrota. Ah, pero mira, los demás sí tienen. Y eso no se vale. Así que la culpa de que no tienes son ellos. El diablo así, hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Uno, hermanos, no puede soportar. Entonces, ¿Pablo a quién tiene? A Timoteo. Él es el que va a confirmar y el que va a exhortar. Y el que te va a decir, ¿verdad? No te has casado, puede ser porque no has buscado en los lugares correctos. No te has casado, puede ser porque no has orado. No te has casado, puede ser porque es la voluntad de Dios. No tienes hijos, puede ser porque no has querido. Porque no solamente se pueden tener en forma biológica. No tienes hijos, puede ser porque no es la voluntad de Dios. No es la culpa de nadie. Entonces, pero el diablo te sabe tentar. Estás en bancarrota, acepta tus errores. Eres tú. Entre más, hermanos, viajo, más veo miembros de la iglesia, más platico con la gente, hermanos, me doy cuenta de la gran relación intrínseca que tiene la falta de administración de dinero con sus problemas espirituales. Hay una relación increíble, hermanos. Cuando la gente no se administra, vemos, tiene muchos problemas. Por eso no van a la iglesia, por eso no son fieles, porque tienen una constante batalla en su mente. Pero nunca aceptan su realidad. A veces es porque ellos no se administran bien. Y digo a veces no. Y aquí dice la palabra, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué sucede? Dios no puede tentarte, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El diablo va a proponer, te va a expresar, estás quebrado, no tienes dinero, el diablo te va a proponer un trabajo que te va a alejar del camino de Dios. No pidas, sé sabio. Hay veces que dice la gente, no, es que le estoy pidiendo a Dios por un trabajo. Y ya encontré el trabajo, pero esto me separa del camino de Dios. Pues eso no viene de bendición de Dios. ¿Ok? Si el trabajo te aleja de Dios, no es bendición de Dios. Lo estás viendo mal, es maldición de Dios. Acabo de decir lo que no quieres oír. Eso es exhortar. Lo que podría hacer es decir, quién sabe, hermano, a lo mejor es Dios lo que te quiere que hagas. Y de pronto te sales del camino. Tu tribulación con la tentación te sacó del camino. Confirmar indica, ten fe en Dios, espera en Dios. Dios te va a proveer, no te desesperes. Dios no te va a dejar, porque no ha visto nunca a un justo mendigar, dice el proverbista. Entonces, tú ten fe. Dice aquí, entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a qué? A la muerte. Amados, hermanos míos, ¿no qué? No erréis. El concepto es, Timoteo es el que va a estar al tanto, este pequeño joven, formado en tribulación, formado en desesperación, formado. Él es el único que le puede decir a Pablo, porque Pablo estaba preocupado, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando alguien decide dejar el camino de Dios por la tribulación, nunca es culpa de la gente que está alrededor. Aunque esa persona culpa a todos, nunca es culpa de la gente. Es culpa de ellos, porque no soportaron la tentación. No la superaron. Y este concepto tiene que ver con cómo es que este Timoteo ahora se va a encargar de ello. Regresemos ahí en 1 Tesalónica, capítulo 3, y veamos cómo se va a encargar de ello. ¿Cómo se puede encargar de ello? ¿A quién podemos dejar? ¿Quién se está formando? ¿Quién se forma? ¿Verdad? Versículo 5 dice, No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase, ¿qué? En vano. Ustedes no saben, hermanos, yo te invito, algún día ojalá tengas la oportunidad de viajar y ver la gran necesidad que la iglesia tiene de Timoteos y de Pablos. Y es que tú no te das cuenta que la formación de una persona no se hace en un día de reunión, sino a través de los meses y a través de los años. Donde uno está equipando a la gente para que cuando llegue el momento de su tribulación, tentación o prueba, la gente lo pueda superar. Cuando tú lo experimentes, cuando tú lo veas, vas a decir gracias a Dios por donde me tiene. ¿Ok? Ten esto en mente. Si no, te invito, dale, para que veas, para que entiendas, para que compruebes, porque hay una gran sequía de Pablos, hay una gran sequía de Timoteos. Tengo a los ancianos y me están pidiendo consejos, ¿cómo le hacemos, hermano? Pues lo que tienes que hacer, no es que no sepan, es que cómo rediriges, cómo exhortas, esto es lo que se tiene que hacer. Porque a veces uno tiene temor al resultado, pero confiamos en el Señor que su palabra nunca regresa vacía. Y la disciplina al principio no parece ser causa de gozo, dice Hebreos. Cuando uno exhorta, hermanos, dices, a ver qué pasa, porque uno puede tener temor. ¿Verdad? Yo siempre decía esto a la gerencia, ¿verdad? Cuando trabajaba en gerencia. Le digo, es que si les hablo se van a ir. Me van a dejar tumbado, decían ellos, el trabajo. Digo, no, ya está tumbado el trabajo. Es mejor que se vayan. ¿Por qué? Porque si les tienes temor a redirigirlos, pues entonces, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cuál es tu trabajo si no hacerlo? Y si ellos no lo quieren hacer, pues esa no es tu pérdida, es pérdida de ellos. Pero Pablo dice, trabajo tanto en vano. Hay algo que se le dice en los negocios, ¿verdad? La inversión por el personal. Y dices, ok, inviertes tanto tiempo en una persona, inviertes, horas y horas y horas y horas y horas y horas, y luego lo entrenas y luego se van y van a trabajar con otra compañía. ¿Ok? Entonces la compañía calcula, decía, ¿cuánto dinero invertimos en una persona? En aquel tiempo eran como $7,200 por un término de 3 meses de entrenamiento. Es lo que decían ellos. Ahora no sé cuánto ha de ser. Entonces, entrenas. Entonces, en la iglesia es así, hermanos. Trabajas y trabajas y trabajas y no sabes cómo va a ser. Porque yo no sé si ustedes, si tengo su afina atención en este momento. No es que no se equipe la persona. Es cómo la persona lucha contra el tentador lo que define si la va a superar o no. Y Pablo está preocupado, como todos se preocupan, porque cada ser humano es un mundo y cada persona aquí es un mundo. Entonces cada persona tiene sus propias tribulaciones. Y Pablo dice, me fui y los dejé. Y estoy preocupado. Pablo le era más útil Timoteo con él. Timoteo con él era más útil. Pero dice Pablo, ¿sabes qué? Estaba tan preocupado por ustedes que lo único que pude hacer fue mandar a Timoteo para que los confirme y para que los quémanos, los exhorte, que les diga las cosas como son. Así es la vida, esto es pecado y esto no es pecado, que no anden claudicando. Esto está bien y esto no está bien. Este es el peso de autoridad que tiene una persona, hermanos. No cualquier persona tiene influencia, no cualquier persona tiene autoridad, hermanos. Hay un peso detrás de ello. Y cuando uno lo dice, la gente escucha. No lo digo por lo que lo estoy diciendo yo, lo digo por lo que está diciendo Pablo. Pablo habla acerca de Timoteo. Timoteo dice, confío en él, lo puedo dejar a él y les va a decir las cosas como son. Y esta formación de Timoteo llevó un proceso largo. No fue algo sencillo. Aquí en Tesalónica estamos viendo ya un Timoteo formado. Pero ¿cómo formas a un Timoteo? ¿Y cómo exhortas a alguien? Entre más años uno tiene dentro de la iglesia, hermanos, uno lo que trata de hacer es aconsejar y aconsejar y redirigir, redirigir, y a veces se molestan, ¿verdad? Pero uno lo hace, hermanos, no porque uno gane, sino porque uno sabe que es bien para la vida de otra persona. O sea, ¿cuánto jalas? ¿Cuánto aflojas? Con los hijos es así, hermanos. Esta parte de la adolescencia es una etapa muy bonita, muy hermosa, que vemos en Caleb. Pero es cuánto jalas y cuánto aflojas. Si aflojas mucho, se te van. Si jalas mucho, se rompe la riata. Entonces, ¿cómo le haces? Tienes que estar ahí, 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 sobre ellos, sobre ellos, sobre ellos, sobre ellos. Y así es la iglesia, hermanos. Por eso es la importancia de membresía. Yo les decía a la iglesia, en no sé dónde les decía, digo, mucha gente no le gusta tener membresía. Membresía es que soy miembro de aquí. ¿Cómo sé que soy miembro de aquí? Porque ya puse mi membresía. ¿Por qué? Porque me sujeto al liderazgo de este lugar. Si vas a hacer lo que tú quieres, pues entonces no eres miembro aquí. Pero si eres miembro de aquí, te vas a sujetar a lo que dice Dios, no a lo que dice una persona. Entonces, cuando hablamos, cuando decimos, no es porque Dios lo dice, sino es porque... Entonces, Timoteo podía hacer eso. Si no lo hacía, era una pérdida de tiempo. Y a veces a mí me pasaba, voy a ser sincero, pasas tanto tiempo con alguien y salen con sus cosas y dices, ¿para qué me hubiera aprovechado este tiempo en otra persona mejor? Y Pablo se preocupa por eso. Dice, si hago esto, puede hacer que nuestro trabajo resultase en vano. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño. Fíjate qué hermosa es esta parte, con cariño, ¿no? Aquellos que, ¿cómo te das cuenta que ya vas creciendo? Porque te salen las canas, ¿no? Las canas no perdonan. O el cabello se cae. Entonces, ya si no son las canas en el bigote, es en la barba, a veces hasta en las cejas, ¿a poco no? Y a veces hasta en los oídos. Pero las canas demuestran. Entonces, estoy sentado ahí con puro veterano, ¿eh? Y todos canosos, digo, oye, ¿qué? O sea, hace 15, 20 años era todos bien jovencitos y ahora ya estamos todos bien corridos y oxidados y vaya vamos. Pero este concepto es importante, hermanos, ¿por qué? Porque cuando uno se junta después de tanto tiempo, la pregunta es sencilla. ¿Todavía perseveran en la fe? No, hermano, fíjate que pasó esto y pasó esto. Y la mayoría de la gente que se sale del camino de Dios es a causa de una tribulación. No la soportaron. No la aguantaron. Y entonces, en este caso, ¿qué sucede cuando dicen, no, fíjate que el hermano ahora está acá, fíjate que el hermano ahora está acá, fíjate que el hermano ahora está allá, fíjate que está... Eso a Pablo le alegró cuando Timoteo le dijo, así está pasando, está muy bien, la iglesia está muy bien, todos estamos muy bien, todo es bendición. Entonces Pablo se alegró, hermanos, porque Timoteo estaba haciendo la función. Llegó, confirmó, exhortó, reportó. Y no es que anduviera de chismoso, sino que realmente quería Pablo saber qué estaba pasando. Entonces, cuando hace esto, él dice, no solamente yo, sino que también siempre nos recordáis con cariño. Con cariño. O sea, ¿quién recuerda a quién con cariño? ¿Qué? Si yo por un segundo, si me permites preguntarte algo, si por un segundo te dijese... ¿Quién es una persona que tuvo influencia en ti en tu vida? ¿Ya lo tienes? Ok. ¿Cómo lo recuerdas? Pero te aseguro que no todos los momentos fueron buenos. A veces te exhortó, a veces te redirigió, a veces chocaron y hierro con hierro se afila, dice el proverbista. Entonces, todo esto hace que tú y yo nos formemos. Pero ¿quién lo hizo? Te vas a acordar con cariño. Y cuando esa persona muera, porque se tiene que ir la gente, no puede estar aquí toda la vida, tienes que aceptar eso, hermanos. Cuando esa persona muera, hermanos, los vas a recordar con mucho cariño, porque vas a decir, me formaron. Yo les he dicho esto anteriormente. Uno de los ancianos de ahí me dice, mira, hermano, yo llegué el primer día a la congregación, dice, y el primer día ya no iba a regresar. Porque el hermano era, ¿por qué está llegando usted tarde? No tiene que llegar tarde ya los López, no tiene que llegar tarde, ya están grandes. Y los exhortábamos así. Y dice, hermano, yo no voy a estar aquí que me estén regañando así, pues no soy un niño. Y le dijo al otro hermano, dijo, espérate, dice, el hermano es así, dice, aguántale y vas a aprender. ¿Y qué fue lo que hizo, hermanos? Le aprendió y ahora es uno de los ancianos. Dice, ¿sabes qué, hermano? Dice, porque la gente que te redirige, que te exhorta, es la gente que aprecias después. Ahora hay gente que te exhorta y tal vez no te gusta, pero por eso decía, ¿a quién recordarías con cariño? No porque te solapaba, sino que te formaba. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? Formación es una cosa. Y dice ahí, por ejemplo, en el versículo 6, dice, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, y si vosotros estáis firmes en el Señor. O sea, ¿cuál es el propósito de lo que hacemos? Sino que la iglesia esté firme. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, dice ahí, versículo 1 y 2. Fíjate, veamos la formación de Timoteo y cómo lo está formando Pablo, ¿eh? Lo está formando de una manera muy bonita, lo está desarrollando, lo está puliendo Pablo. Y luego él va a hacer lo mismo con Tesalónica y con otros hermanos. Dice ahí, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles. ¿Quién es fiel entre nosotros? Que sean idóneos. Ese es otro punto, ¿eh? Puede ser que una persona sea fiel, pero no que no tenga el don. Hay gente que tiene el don de consolar. Hay gente que tiene el don de edificar. Hay gente que tiene el don de exhortar. O sea, ¿quién es fiel entre nosotros? Y entonces le dice Pablo a Timoteo: cuando veas esto, lo que oíste de mí, lo que yo te enseñé a ti, que vas a utilizar para confirmar y exhortar, eso mismo vas a encargar a hombres fieles. O sea, lo que yo te puedo decir es algo muy sencillo, ¿ok? Si alguien aquí es idóneo, en el concepto y en el contexto del cual estamos hablando, debería aprovechar el tiempo que se tiene para desarrollarlo y no enterrar su don. Pero fíjate cómo dice: encarga hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a qué, a otros. Lo que está haciendo Pablo es que está haciendo un sistema de multiplicación. Yo te enseño a ti, tú le enseñas a alguien más, tú le enseñas a alguien más, tú le enseñas a alguien más y se va. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita ser confirmada y la iglesia necesita ser exhortada, redirigida. En México, hermanos, la aplicación de Apple Maps, no sé quién use Apple. ¿Quién tiene iPhone aquí? Levanten la mano, ¿quién tiene iPhone, hermano? Entonces usan, la mayoría usan. Saben que aquí en Estados Unidos está perfecta la aplicación. O sea, yo no, lo que más uso y todo. Pero cuando sales a otros países, está todo bien complicado, hermanos. No sé por qué se la complican. Ni el Google Maps sirve bien en México. Especialmente en Monterrey, que es, con el perdón del hermano que es de Monterrey, es un desastre de infraestructura, de carreteras. Ni le entienden ellos, hermanos. Dice, ya me pasé, pues cómo no. Pues. Entonces, tienes que utilizar Waze, que es una aplicación que hicieron los israelitas para los ataques terroristas. Y lo que no me gusta de la aplicación de Waze es la manera en que me habla la aplicación. O sea, como son israelitas los que la diseñaron, ellos son así más. ¡Listo! ¿Estamos listos o no? Así como que dice, espérate, yo aquí soy el comandante, no tú. Yo soy el que estoy manejando. Pero la aplicación, hermanos, te está dirigiendo basado, a diferencia de que lo de Apple quieren hacer lo mismo, porque ¿por qué hicieron esta aplicación los israelitas? Dijeron, ok, como hay tantos ataques terroristas, lo que va a hacer es que si hay un ataque, por ejemplo, para que, en la Randall, los carros que están pasando por ahí pueden oprimir, aquí hay un ataque. Entonces, todos los que usan esa aplicación saben todo, entonces ya no van por ahí, porque hay un ataque terrorista. Por eso dice, pero pues ya se movió en todo el mundo, güey, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Esta aplicación te redirige basado en lo que está pasando en forma actual. Entonces, exhortar es eso, tener una aplicación Waze en tu vida. Pero si tú no preguntas, porque ¿quién ha visto esos memes? Dicen, llegué a otra ciudad porque no me salí donde me tenía que salir y porque me dio pena preguntar. Si tú no preguntas, ¿cómo te vas a redirigir? Tú tienes que preguntar, hermano o hermana, voy bien, vamos bien, y si te redirigen, ¿por qué sigues en el mismo camino? Como dice la escritura, ¿verdad? El necio edifica hoyo para sí, porque a veces no oímos el consejo. Pero esta parte de Waze fue interesante, hermanos, porque la utilicé la aplicación. Realmente no me gusta mucho. Luego hace esto, la aplicación, fíjate qué interesante, hermanos. Como la bajo y es la que uso en Israel cuando viajamos, hermanos. Me puso todas las direcciones que hice en Israel hace un año. Todas, o hace 2 años ya. Fuiste aquí, fuiste acá. O sea, te las da todas. Tiene un récord, hermanos. Y con la inteligencia artificial determina cuando te subes dónde vas. Pero actualiza. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Así es alguien que te dirige, que te exhorta. Posiblemente es tu cónyuge. Y yo le decía al hermano, lo que no me gusta es que tenga voz de mujer este me esté mandando. Le quiero cambiar a voz de hombre. Pero va a ser peor. Si estás comandante, imagínate que él es general. Entonces, dice la escritura en Efesios capítulo 5, versículo 21, someteos en el temor de Dios unos ¿qué? A otros. Entonces, a veces quien te exhorta es tu cónyuge. Ah, ¿cómo molestas? Dices tú. Pero ¿cómo te redirige? Y el cónyuge está bien actualizada con todos los ataques terroristas que están pasando en toda la región. Ni te dices, haz por acá y por acá, por acá, por acá. Porque la Biblia, hermanos, es el destino. Pero por dónde te vas es la redirección. Y a veces, hermanos, lo que uno aprende es a través de la experiencia. Como la inteligencia artificial. ¿Pasó esto? ¿Va a pasar esto? A través de la experiencia. Escúchame bien, hermanos. Tú puedes contratar a alguien que lo sepa, pero si no tiene experiencia, te va a costar. ¿Ah? Yo le dije esto porque nos hicimos una corona en México. ¿Ah? Y lo digo de una forma muy sencilla. Me dijo una muchacha, yo se la hago, hermano. Le digo, ah, no, mijita, le digo, yo no estoy para estar siendo laboratorio de principiante. Ah, qué mala onda, hermano. Le digo, pues la verdad, si me queda mal, tengo que regresar. Yo necesito a alguien que tenga, ¿qué, hermanos? Experiencia, porque la experiencia, hermanos, te lastima, pero te enseña bien. Y entonces fui con este dentista, odontólogo, y llego y veo el lugar limpio, va, esto me gusta, ya estamos bien. Y sale ya, pues, ya se ve. Y mi primera pregunta, ¿cuántos años tiene practicando? No, yo tengo 20 años, dije, dale. Y luego me hicieron un root canal, una endodoncia. Le digo, ¿cuántos haces al día? Dices, hacemos como 10. Dale. Yo no quiero que estén practicando conmigo, hermanos. Porque los dolores de muela duelen, ¿a poco no, hermanos? Y no es como que puedo regresar. En la Biblia, hermanos, eso determina mucho el camino. Dale, pues. Pero vas a tener más complicaciones. Porque Dios no va a anular la tribulación. Quien te agarra las manos y te dirige es importante. Y Pablo decía, Timoteo lo va a hacer bien. Y confiaba en Timoteo. Quiero acabar la lección con estas preguntas. Número uno, ¿ok? Sería, ¿ves las tribulaciones como algo negativo o como algo positivo?
Libre soy.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.